Bienvenidos oyentes, regresamos con el informativo de Radio Sefarad y con todos ustedes en estas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares de hoy. Los sitios de ayuda de Gaza permanecerán cerrados durante un día mientras se refuerza la seguridad tras los tiroteos. Un clan armado que afirma asegurar la ayuda a Gaza les dice a los residentes de Rafah que regresen a la zona que Israel les ordenó abandonar. El líder iraní Jamenei rechaza la propuesta de acuerdo nuclear de Estados Unidos y promete seguir enriqueciendo uranio. Se dispararon cohetes desde Siria por primera vez en un año. Israel responsabiliza al presidente Saraj. Los líderes de los partidos ultraortodoxos israelíes piden que se abandone la coalición. Los partidos de oposición presentarían la disolución de la Knesset. Estos son los asuntos del día aquí en el informativo de Radio Sefarad que comenzamos ahora. La Fundación Humanitaria de Gaza anunció que sus sitios de distribución de ayuda no operarían el miércoles para dar tiempo a la organización respaldada por Estados Unidos e Israel a realizar el trabajo logístico necesario para acomodar a multitudes más grandes. El día adicional también dará tiempo al ejército israelí para preparar rutas de acceso más seguras a los sitios de distribución antes de que se reanuden las operaciones el jueves, después de que por tercer día consecutivo se produjera un incidente con numerosas víctimas entre palestinos cerca de los sitios. El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel también emitió una declaración advirtiendo a los gazatíes que viajar por las carreteras que conducen a los sitios de ayuda estaría prohibido mientras tanto, ya que se consideran zonas de combate. Para apoyar la seguridad civil fuera de los sitios de distribución, el portavoz de GHF ha pedido a las Fuerzas de Defensa de Israel que introduzcan medidas que guíen el tráfico peatonal de una manera que minimice la confusión o los riesgos de escalada cerca del perímetro operado por las Fuerzas de Defensa de Israel alrededor de los sitios. Desarrollen directrices más claras emitidas por las FDI para ayudar a los palestinos a llegar de manera segura a los sitios de distribución e impulsen el entrenamiento de las Fuerzas de Defensa de Israel y refinen los procedimientos internos para garantizar la seguridad de los palestinos. El domingo, lunes y martes, el ejército israelí abrió fuego contra los palestinos que se habían acercado a las tropas después de desviarse de un camino previamente aprobado para llegar a un sitio de distribución de Rafah.
Sí, la verdad que hoy es un día en el cual se ha parado esa distribución por todos estos altercados que han tenido lugar en los días pasados. Había mucha confusión y anarquía en el tema de la distribución. La gente se acercaba por distintas rutas, los soldados que estaban vigilantes hacían disparos al aire, pero a veces se veían amenazados y por lo tanto pues se producían escaramuzas y ha muerto gente. Por lo tanto, se ha decidido que el día de hoy, miércoles, no se distribuya las nueva ayuda y que sí se reacomoden todos los organismos que están implicados en la distribución. Y como saben, esta es una iniciativa que pilló un poquito, digamos, fuera de juego al ejército israelí, que estaba preparando este plan de ayuda humanitaria, pero que fue achuchado, por decirlo con palabras más vulgares, por Estados Unidos para iniciar la distribución de ayuda humanitaria, sea como sea. Y este ha sido el resultado: anarquía, gente que ha sufrido la confusión que se desprende de esto. E incluso ahora mismo también, pues en esta segunda noticia que vamos a dar, algo que parece una contradicción, pero que les están diciendo que vuelvan a las zonas de las cuales les habían pedido salir antes.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han pedido a los residentes del este de Rafah que evacúen ante la reanudación de los combates y el regreso de las tropas israelíes a la zona. Según se informa, la voz en el vídeo es la del líder del clan, Yasser Abu Shabab. Los informes procedentes de Gaza en las últimas semanas han puesto cada vez más de relieve la actividad del grupo, integrado por miembros de una única familia extensa liderada por Abu Shabab. Se ha visto a miembros de grupos armados con uniformes con la bandera palestina y las insignias de la unidad antiterrorista. Según el vídeo, ahora se autodenominan Fuerzas Populares. Los informes locales indican que el grupo opera en las proximidades del cruce de Kerem Shalom, por donde pasa ayuda humanitaria y tiene presencia militar israelí. Abu Shabab afirma que sus fuerzas han estado protegiendo los convoyes de ayuda, mientras que Hamas lo ha acusado de saquear los camiones de ayuda y de mantener conexiones con Israel.
Bueno, como decimos, hay un clima de cierta anarquía en la distribución de ayuda por este método, que es el método alternativo a lo que ha sido durante todo el periodo de la guerra la distribución de ayuda humanitaria, y que estaba en manos de Hamas. Y encontrar una alternativa no es sencillo en las condiciones actuales en las cuales hay todavía muchos milicianos de Hamas. Se estima que son unos 40.000 que se han reclutado como nuevos reclutas de Hamas en la población, para los cuales se desvían la ayuda humanitaria. Pero como estos ya no operan, pues hay que encontrar un mecanismo alternativo, que es, por una parte, el que ha puesto en marcha Israel en colaboración con esta Fundación Humanitaria de Gaza, pero también con fuerzas locales alternativas a Hamas, como es este clan de Yasser Abu Shabab. Y es lógico que ahora Hamas acuse a este clan de hacer lo mismo que ha hecho durante un año y medio. Y hemos visto los depósitos de Hamas llenos a rebosar de mercancías que no distribuyen entre la población, porque prefieren que haya una crisis humanitaria que fuerce a Estados Unidos a presionar a Israel, como ha pasado, para la entrada de ayuda humanitaria, y de esta manera Hamas seguiría reforzándose. Pero en esta ocasión, pues, la ayuda humanitaria no pasa a través de las manos de Hamas, y por lo tanto se producen estos desajustes que ya se han traducido en víctimas, como decíamos en las noticias anteriores, pero que son la única alternativa para que Israel de alguna manera pueda hacer llegar la ayuda humanitaria, pero no justamente al grupo terrorista al que está tratando de desarmar y expulsar de la franja de Gaza.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo el miércoles que la propuesta estadounidense para un acuerdo nuclear iba en contra del interés nacional del país y que Teherán no buscaría la aprobación de Washington para sus decisiones. El líder supremo insistió en que Irán no abandonaría su programa de enriquecimiento de uranio, diciendo que sin enriquecimiento su programa nuclear era inútil, y preguntó a Estados Unidos: ¿quiénes son ustedes para decirnos si debemos tener un programa nuclear o no? Estados Unidos presentó el sábado a Irán una propuesta para un acuerdo después de 5 rondas de negociaciones entre el enviado Steve Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y una sexta potencialmente tendrá lugar este fin de semana. El mismo informe dijo que la República Islámica estaba abierta a un acuerdo basado en el establecimiento de un consorcio internacional para el enriquecimiento civil de uranio, pero solo si el consorcio estaba ubicado dentro de las fronteras de Irán. La propuesta estadounidense presentada a Irán el sábado supuestamente permite a Irán mantener bajos niveles de enriquecimiento para usos civiles como la medicina nuclear y la energía comercial si acepta cerrar sus sitios subterráneos fuertemente protegidos por un periodo de tiempo. El acuerdo impediría que Irán realice nuevas investigaciones y desarrollos de centrifugadoras. También exigiría a Irán que suspenda el enriquecimiento a los niveles más altos que alcanza actualmente y que suspenda sus instalaciones subterráneas de enriquecimiento durante un periodo a convenir. Sin embargo, Irán podría seguir enriqueciendo en instalaciones sobre la superficie hasta el 3%, el nivel necesario para alimentar un reactor nuclear civil. Un informe independiente indicó que las reservas de uranio enriquecido de Irán hasta un 60% de pureza, cerca del 90% de grado armamentístico, se habían reducido a aproximadamente la mitad. Esto es suficiente si se enriquece aún más para 9 armas nucleares, según un criterio del OIEA.
Bueno, lo que estamos viendo es que las negociaciones con Irán de Estados Unidos no van a llevar a ninguna parte, porque Irán no tiene la más mínima intención de renunciar a armamento nuclear. Nunca tuvo la intención de desarrollar energía atómica para la producción de energía, para usos civiles, para medicina o lo que fuera. Eso le importa un pimiento. Lo único que quiere es tener armas nucleares para sujetar bien a la región, si existe la posibilidad también amenazar o incluso eliminar a Israel del mapa, y poner un pie en alto dentro del mundo del Islam en Oriente Medio, siendo el primer país en la zona fuera de Pakistán, pero Pakistán, a pesar de ser un país musulmán, digamos, es que está enfilado o apuntando a otro sitio, que es a India. En este caso, el tema del programa nuclear es que es increíble, dice. El líder supremo iraní insistió que no va a dejar el programa porque sin enriquecimiento, es decir, al 90%, su programa nuclear era inútil. Es decir, porque la única utilidad que le ven al desarrollo de un programa nuclear es el desarrollo de armas atómicas. Y esto parece que no le entra a la cabeza de momento a Donald Trump, a la administración estadounidense, por supuesto, tampoco le entraba a la cabeza a los otros socios del acuerdo de 5+1 del 2015, cuando firmaron Alemania, Francia y Reino Unido también, aparte de Rusia y China. Evidentemente, esto se ha hecho durante más de 20 años para desarrollar un arma nuclear como elemento para amenazar al mundo islámico y a los israelíes, evidentemente. Pero ahora ya entramos en detalles tan absurdos como que, ellos dicen que se puede establecer un consorcio internacional para el enriquecimiento civil de uranio, pero solo si el consorcio está ubicado dentro de Irán y lo controlan los iraníes. Es decir, que van a seguir siendo el gato que controla a los ratones, ¿no? Esto es, o los ratones que controlan al gato, ya no sé cómo vendría mejor la metáfora. Lo que está claro es que estas son las cartas, las ha reiterado Irán varias veces. Se las ha reiterado a Donald Trump y Israel muchísimas veces, pero parece que todavía no se convence de que esto es la situación. Y si esta es la situación, pues en algún futuro no muy lejano, pues no solamente Israel tendrá el visto bueno americano para atacar a Irán, sino que puede ser que Estados Unidos se vea obligado de alguna manera a apoyar a Israel para este ataque para desnuclearizar Irán a la fuerza.
El ministro de Defensa israelí Israel Katz dijo que Jerusalén daría una respuesta completa al régimen del líder sirio Ahmed al-Sharaa después de que 2 cohetes fueran disparados desde su país a los altos del Golán por primera vez en más de un año, minutos antes de que un misil Houthi activara las sirenas en todo el centro de Israel. No se reportaron heridos en ninguno de los 2 ataques. Israel respondió al ataque sirio con fuego de artillería contra el origen de los cohetes a unos 12 kilómetros de la frontera con Israel. En respuesta, Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos en el sur de Siria que tenían como objetivo armas pertenecientes al régimen. Fue la primera alerta en el Golán desde que sonó allí una alarma con drones procedentes de Irak en noviembre y el primer lanzamiento de cohetes desde Siria desde el 5 de mayo de 2024, 7 meses antes de que un grupo yihadista liderado por Sharaa derrocara al presidente Bashar al-Assad, respaldado por Irán.
Sí, esta situación es la que lleva a Israel a desconfiar, a pesar de que hay muchos líderes internacionales que se han apresurado a visitar o mandar emisarios al nuevo régimen de Siria, como si fuera el salido de las urnas o de algún tipo de revuelta civil, y no que estamos hablando de los mismos que antes se llamaban Al-Qaeda y que atacaron a Estados Unidos en las Torres Gemelas, a Inglaterra y también aquí en la propia España en las estaciones de trenes en Madrid. Bueno, este lavado de imagen del nuevo régimen sirio no termina de convencer a Israel, porque sabe que, primero, el régimen no controla todo el país. Y segundo, que dentro del país e incluso dentro del régimen, pues las cosas que se dicen no son exactamente las mismas que se piensan. Y ve en ello un ejemplo de algo como una distracción para que Israel apacigüe un posible ataque contra instalaciones militares en Siria, como ha venido desarrollando en los últimos meses desde que cayó el antiguo régimen de Siria. Pero la verdad es que las señales que se ven son bastante pesimistas. En realidad, todas las noticias que estamos trayendo hoy son de signo bastante pesimista. Primero, estábamos hablando del tema de la ayuda humanitaria que está entrando en Gaza y que se encuentra con muchos inconvenientes para poder ser repartida, porque la gente todavía pues supone también un peligro para aquellos que llevan los camiones, pero especialmente para Israel, los soldados israelíes de la zona, que ven que allí hay mucha anarquía en los movimientos de las personas que pueden provocar ataques contra los soldados. Eso por una parte. También las esperanzas en la desnuclearización de Irán se están viendo ir al traste, y también las esperanzas que algunos países, especialmente de Europa, habían depositado en el nuevo régimen sirio, parecen desvanecerse con ataques que no solamente se provocan contra Israel, sino que coinciden en el tiempo, es decir, que han sido coordinados con los de los hutíes, que es otra zona con la cual Estados Unidos pues firmó un acuerdo, pero que deja totalmente descolgado a Israel. Así que la verdad es que las perspectivas que dibuja el programa de hoy, justo cuando acabamos con la festividad de Shavuot, no son las más halagüeñas, y tampoco es demasiado halagüeño el panorama respecto a la política interior israelí, que es el que aborda esta quinta y última noticia que traemos.
Líderes ultraortodoxos judíos israelíes han dicho a sus representantes del partido Judaísmo Unido de la Torá que deberían retirarse del gobierno debido a su fracaso en aprobar una legislación que eximiría a los estudiantes de la yeshiva del reclutamiento, lo que llevó a los partidos de la oposición a anunciar que presentarán un proyecto de ley para disolver la Knesset. Según trascendió, la reunión de la noche anterior con el presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, Yuli Edelstein, fue un fracaso. El diputado Moshe Gafni, presidente de una de las dos facciones que conforman el partido, recibió instrucciones de los líderes espirituales de su partido para abandonar la coalición y trabajar para disolver el gobierno. En respuesta a estas informaciones, los partidos de oposición Yesh Atid, Israel Beiteinu y los demócratas dicen que presentarán un proyecto de ley para la disolución de la Knesset el próximo miércoles, dando al primer ministro Benjamín Netanyahu una semana para tratar de resolver el asunto, además del periodo que tomaría para que el proyecto de ley sea votado por el Parlamento. Tanto SAS como Judaísmo Unido de la Torá, los dos partidos ultraortodoxos en la Knesset, habían exigido la aprobación del controvertido proyecto de ley militar antes de la festividad de Shavuot, que este año terminó el 2 de junio, advirtiendo que cualquier retraso pondría en peligro la existencia continua del gobierno. Con solo 7 mandatos, Judaísmo Unido de la Torá no tiene la capacidad de derrocar al gobierno por sí solo. Cualquier intento de hacerlo requeriría la cooperación activa del otro partido ultraortodoxo, SAS, ya que la coalición de Netanyahu actualmente posee 68 de los 120 escaños de la Knesset.
Bueno, la verdad que no sabemos en esta semana lo que puede pasar con los partidos políticos en Israel. Ya saben que siempre es algo muy complejo porque en Israel no, ya pasó hace mucho tiempo la época de los partidos muy mayoritarios, como eran en su momento el Partido Laborista o el Partido Likud, que cualquiera de ellos podían convertirse en la mayoría o hacerlo con la ayuda de, con la colaboración de una coalición bastante restringida, en general, de partidos religiosos nacionalistas. Pero esos tiempos hace mucho que han pasado. Hoy en día hay dos bloques perfectamente discernibles en cuanto a la política, y son aquellos que están dando el apoyo al partido Likud de Netanyahu, que son por una parte los partidos ultraortodoxos y por otra parte los partidos radicales de derecha, que también son dos. En este momento el problema es que se ha votado y ha pasado por la legislación y por las cámaras y por los tribunales la ley de reclutamiento obligatorio, que incluye también a los estudiantes de las yeshivot, de las escuelas rabínicas, y esto es un tema que ha estado coleando durante muchos años, y el gobierno no tiene otra que aceptar y llevar a cabo esta tarea de reclutarlos, pero los partidos ultraortodoxos se niegan en firme y creen que simplemente abandonando la coalición podrían evitarlo, porque de esta manera pues sería muy difícil, incluso uniéndose toda la oposición, llevar a cabo un nuevo proyecto de gobierno. Es decir, que ellos, a pesar de ser un grupo minoritario que en general suele reunir entre el 15 y 20% del electorado, no más, pero sí que son determinantes en la formación de gobiernos. Es decir, que si ellos no participan en el gobierno de Netanyahu, no habrá gobierno con Netanyahu, pero tampoco será fácil que le den el apoyo a un gobierno alternativo si este gobierno alternativo no les promete o no llevan a cabo una reforma tal que evite que los estudiantes de las yeshivot hagan el servicio militar, algo que va en contra de todas las aspiraciones de la oposición. Y también hay otro factor más dentro de lo que es la propia composición social de Israel, que es otro porcentaje importante de la población, un 20%, que son árabes, musulmanes o cristianos, pero que no siempre votan a partidos nacionales israelíes, sino que votan a sus propios partidos que no suelen dar apoyos para la formación de gobiernos en Israel, porque muchos de esos partidos están en contra de la propia existencia del país en el que viven desde hace más de 70 años Israel. Así que estamos ante una encrucijada muy difícil desde el punto de vista político. No va a ser la primera vez que suceda. Y me imagino que de todas maneras, a pesar de las ambiciones de la oposición, pues Netanyahu va a hacer alguna cabriola prometiéndoles algo que sí pueda llevar a cabo sin la interferencia de los tribunales, que no va a ser el tema del reclutamiento, pero sí seguramente temas que tienen que ver con el presupuesto, con el dinero con el cual pues estas personas que no participan del mercado laboral van a poder seguir dedicándose simplemente a estudiar la Torah, e incluso alguna otra prebenda que puedan arañar en esta situación en la cual un país está en guerra, pero a la vez tiene una guerra interna declarada incluso antes del estallido de esta.
Aquí nos despedimos. Les esperamos, como siempre, en una próxima edición del informativo de Radio Sefarad con más noticias.